Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa especial del día 25 de mayo del 2013. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera y de Pablo Vecino.
Hola, buenas tardes, buen fin de semana y feliz 25 de mayo, que el Día de la Patria estamos acá. ¿Qué estamos haciendo acá en el Día de la Patria?
Bueno, buenas tardes.
Sí, digo, estamos todos, estamos los tres felizmente. Y bueno, llegué justo, estaba mirando la televisión, acá la podríamos poner después de un rato, bueno, aunque sea en silencio, porque la Plaza de Mayo está llena, completa, íntegramente llena. Yo estuve viendo, alcancé a ver el festival, la actuación, mejor dicho, de Fito Páez con la Orquesta Filarmónica de Venezuela, esta famosa orquesta de Dudamel, este director jovencito. Ah, no sé si ahora ya tiene 30 años, pero era joven cuando se hizo famoso. Es un pibe, sí. Se hizo famoso y está su orquesta ahora. Él creo que no está, pero estuvo actuando Fito Páez con él. Y seguramente la presidenta hablará, no se sabe exactamente la hora, si a las 18 horas o a las 19.
20
horas,
decía.
O 20, incluso a las 20. A las 20. Ah, bueno. Sí. De todas formas, la plaza está llena. No vi muchos choripanes, o sea que fueron por su cuenta seguramente.
Igual el choripán se vende, a ver si se lo van a regalar el choripán. Claro, el choripán sí se vende. Lo que a lo sumo lo llevan gratis en el colectivo. Yo vivo cerca del cementerio y en el cementerio se ve que era un punto de reunión porque había varios micros de la empresa de transporte, no la monopólica de acá del distrito de La Perlita, sino la otra, la Independencia. Los amarillos estaban ahí esperando a la gente para llevarla a la plaza y bueno,
con
había
ese punto de referencia. TN va a decir, están todos muertos,
pero hay un montón de micros, así que no creo que hayan muerto, le digo. Así que bueno, se ve que sí, hay mucha gente en la plaza. Usted se tuvo miedo, pensó que me iba a la plaza, ¿no?
Sí, porque estaba no solo Fito Páez, que sé que te gusta Fito Páez, sino Silvio Rodríguez. Entonces Silvio Rodríguez, escucharlo gratis encima es una gran cosa, digamos. Entonces siempre sus cosas son lejos, caras, qué sé yo.
Pero podemos escuchar, en cambio, por la TV pública.
Podemos escuchar, sí. Lo van a transmitir.
Sí, igual acá está.
Se está viendo incluso por internet.
Exactamente, es en vivo esto.
En vivo.
Presidencia.gov.ar y es en vivo.
Sí. Ah, lo transmiten ellos.
Sí, es el. ¿Cómo se llama? El canal de YouTube de la presidencia. Ahora lo pego en la página del observatorio.
Tiene un canal propio. Sí,
hace tiempo ya.
Bueno. Bueno, avisamos a todos, entonces el que no quiera escucharnos a nosotros puede entrar a la página del observatorio y escuchar en directo lo que están transmitiendo en la Plaza de Mayo, que posiblemente sea mejor que lo que vamos a hablar acá nosotros.
Y escuchar a Silvio siempre es mucho más entretenido que escucharnos a nosotros.
¿Ya está hablando Silvio?
Está cantando Silvio.
Ah, sí. Bueno, ustedes tienen la autoestima baja, yo no.
Muy bien, sí, está con barba.
Está muy bien, y con un gorrito.
Está con barba, con gorro.
Eso para que vean que realmente lo
está grande Silvio Rodríguez ya.
Se cree que el único que crece es usted.
Sí. Bueno,
ahí están las banderas de muchas agrupaciones, ¿no? Ajá. Está colmada así la plaza. Y está bien al fondo, digamos, el escenario, ¿no? Está sobre.
Está bien al fondo, casi frente a la Casa Rosada. Sí. Ahí está Diego también, hoy está en el mangrullo. Ajá. Lo mandaron al mangrullo para sacar
está muy bien,
mejores fotos.
Está muy bien. Qué
suerte. O sea que tendremos buenas fotos hoy.
Bueno, buenísimo.
Antes de empezar, entonces, siempre acostumbramos a saludar a los oyentes del exterior. Siempre nos olvidamos de saludar a los oyentes que nos escuchan desde los Estados Unidos, que son amigos de Pablo Vecino.
Sí, al matrimonio Crosa.
Ah, matrimonio Crosa.
Crosa.
Ah, mira, un lindo apellido, Crosa.
Carmen y Adolfo.
Ah, bueno, le mandamos un gran saludo de acá. Estamos en un día hermoso hoy, hay sol, está soleado, debe haber ser unos 16 grados aproximadamente en Buenos Aires. Yo estoy con campera, pero no hace frío, tampoco calor, digamos. Y entonces, saludamos en segundo lugar, primero, ojo que saludamos a los que están en los Estados Unidos de América primero, y ahora, en segundo lugar, vamos a saludar a los que están en Rusia.
Esto parece la Guerra Fría.
No, cumplir, al contrario, cumplimos, claro.
A Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, que seguramente nos estará escuchando, le mandamos un gran saludo. Hoy hablé por teléfono con ella y me dijo, mandale saludos míos a Paloma.
Ah, bueno.
O sea que a Andrea y a Paloma, me dijo.
Bueno, gracias.
Por lo tanto, saludamos a los dos, entonces, a todos aquellos que nos escuchan en Moscú y también a Cristian y a Paloma que nos escuchan acá en Moreno.
Y al
a Marcos.
Amigo que tenemos por eso.
En el a Marcos Córdoba, en Córdoba, que nos escucha desde la ciudad de La Falda.
La Falda, ¿sí? En La Falda.
Vive en La Falda, sí. Y nos escucha ahí siempre y a veces contribuye con sus opiniones. A la gente de Paso del Rey, la gente de Moreno, a la gente de Apromax.
A eso le iba a decir.
No sé quiénes son los de Apromax.
No, los conozco. No, personalmente no sé quiénes
son. Yo los quisiera conocer. ¿Usted lo conoce, vecino? No. No.
No.
Es gente que te publica cosas sobre Paso del Rey. Fotos antiguas, hacen una especie de culto de Paso del Rey, de su historia, y es interesante eso cuando alguien hace eso. Entonces hoy publicaron una cosa que yo lo tomé sobre el viejo Matías. Ajá. La historia del viejo Matías, entonces lo tomé y lo puse.
La vieja estación ya no existe. Exacto. Pero cuando yo trabajé en la media 3, todavía esperábamos el tren y estaba la estación de Chapa.
Exactamente, claro. Sí. Así que le mandamos un gran saludo a todos ellos. También le mandamos un saludo, ahí veo a nuestro operador Matías, que hoy es el día del operador. Le mandamos un gran saludo. Felicidades, feliz día. Gracias.
Ayer fue.
Gracias por trabajar.
Le podrían haber dado el día libre, pobre pibe.
Sí, es cierto.
No tienen laburando el día de su día. ¿Qué estás festejando? Ay, está bien. Festeja que tenés trabajo, che.
Bueno. Así que bueno, hoy dijimos entonces que es un día especial porque es el 25 de mayo, es un día de fiesta, día de locro. Yo hoy comí locro, compré el locro, no es que lo hicieron en casa, pero todavía tengo porque uno compra una porción, pero te dan mucho más siempre. Y así que no sé, cenaré, comeré mañana, etcétera.
¿Puede tener un ataque al hígado?
Sí. Claro, ya sabemos de qué. Yo por ahora no quiero ver más empanadas los próximos 15 o 20 días. Ayer estuve cocinando empanadas con mis alumnos de la secundaria 35 en la Reja Grande, que les mando un saludo muy grande porque hoy hubo una fiesta para todo el barrio en la plaza. Bueno, así que estuvimos cocinando más de 100 empanadas, estábamos al horno. Pero hoy en la secundaria básica 35 de Corteja Arena estuvimos comiendo empanadas, sí fritas y algunas otras al horno. Así que por un tiempo no quiero más.
Yo quiero.
¿Usted quiere?
Sí.
Eso hay que hacer. Las escuelas siempre hacen algún tipo de organización de comida, de feria al plato, de sello para recaudar dinero. Y los vecinos tienen que acercarse a sus escuelas cercanas.
Yo compraría, sí.
¿Qué pasó hoy? Porque hoy había una invitación desde la Nación
a los padres
que concurrieran padres.
Sí, se llamaba Escuela Comunidad, Escuela Familia y Comunidades.
¿Y hubo eso?
La primera jornada. En algunas escuelas se hizo. Igualmente el 25 de mayo es una fecha importante. importante y se invita siempre a las familias, no es un acto que solamente se haga para los chicos. Y por otro lado, hoy hubo muchas escuelas que hicieron el acto, hoy mismo, 25 de mayo, ¿no? Siendo que es feriado, nadie te paga nada, ni nada de eso, y bueno, muchos pibes estaban ahí, los papás fueron a verlos actuando. Yo vi, bueno, en la 35 de Cortés Arena, una actuación muy linda, varias cosas hicieron los chicos, bailaron, chacarera, gato, hicieron una obra de teatro muy interesante, donde nuestros próceres retomaban a la vida como zombies para contarle la historia de los chicos. Tuvo una versión moderna del 25 de mayo muy buena.
Pero aparte esto implica también como un retorno a la identidad, porque antes nos daba bronca ir un 25, sí, era muy, si nos obligaban, pero protestábamos como docente. Y ahora hay otra mirada, sí, hay otra mirada. Recuperar identidad, uno siente que también es una recuperación de la patria. Sin ser kirchnerista, uno tiene que reconocer que eso pasó, que hay toda una...
Que este último tiempo fue
claro, así. Una postura desde el Estado y que el pueblo de algún modo la va... aceptando y la van integrando,
claro, ¿no? Y de alguna manera abrir la escuela para un 25 de mayo, un 9 de julio, el día feriado, y hacer toda esta movida más allá del acto y de las cosas que como docente uno tiene que dedicarle un montón de tiempo para que salga bien, porque no es lo hago en 5 minutos y chau.
En un momento de conflicto, porque el lunes hay paro.
Exactamente, el lunes y martes hay paro, y esto para demostrarle al gobernador que hacemos las cosas porque queremos a los pibes, no porque él nos obligue o porque por el fabuloso premio que nos ofreció, no sé si usted sabe, Vladimir, 400 pesos nos ofreció el amigo Scioli, dividido en 4 cuotas, o sea, 4 meses de 100 pesos.
¿En serio?
En serio. Eso, no a modo de aumento.
Yo pensé que era todo junto, entonces como protestaron, digo, ¿por qué protestaron? Yo 400 pesos aceptaría gustoso, pero no sabía esta historia.
No, pero son en 4 cuotas y no entran en el sueldo, es como una especie de el negro. Extra. Sí,
y eso, exactamente. Y eso ya estábamos acostumbrados en la época de Duvalde, pasaba.
Claro.
Era la mitad del sueldo estaba en negro.
Claro, claro.
Y después cuando usted se jubila no cuenta.
Claro, 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 sí, claro. Exactamente.
Así que, bueno, los docentes vamos a la escuela, muchos van, muchos no van, muchos
hay
no
paro,
tienen ganas.
Paro,
sí, el lunes y el martes hay paro de SUTEBA y lamentablemente no se ponen de acuerdo en nuestros gremios, bueno, porque no tienen puntos políticos de coincidencia, y martes y miércoles hay paro de UDOGBA. Así que es muy probable que hasta el jueves los chicos no tengan clase. Y hubo elecciones en SUTEBA. El jueves pasado, bueno, ganó la Celeste en la provincia
la
de Buenos Aires.
La Celeste quiere decir Baradel, ¿sí?
Exactamente, renovó Baradel, digamos.
Ajá, pero
es una reelección.
Escuché también que perdió en muchos lugares.
Perdió algunos distritos como Matanza, Tigre, bueno, ahora me fijo bien cuáles son los distritos. Perdió algunos distritos, Matanza
ganó,
era muy
importante.
Ganó
la izquierda, ¿sí?
Que ganó la izquierda, sí, ganaron donde había unidad.
Una mezcla de partidos y de grupos, de agrupaciones de izquierda que no se juntaban antes.
Bueno, depende, hay algunos
distintas
distritos
ramas
donde sí se juntan. Acá no hicimos unidad porque en la elección anterior tuvimos algunos inconvenientes. En la elección anterior hicimos unidad con el PO y bueno, no resultó aquella vez y bueno, esta vez no hicimos la unidad. Justamente acá estaba viendo hoy en el Facebook había una publicidad, ¿no? Y había un compañero que nos estaba como recriminando. Yo soy de la Bordeaux, ¿no? Y nos estaba recriminando que la oposición iba separada, íbamos dos listas, o sea, tres listas había en Moreno, la Celeste oficialista, la Bordeaux y la Rosa, que pertenece al PO, al Partido Obrero. Y bueno, justamente
el Partido Obrero se diferenció.
Sí, justamente un compañero nos decía que la oposición estaba separada, entonces mal ahí, dice, ¿no? Como que era un punto en contra. Y Maxi, un amigo, le decía que podíamos... No fuimos unidos, bueno, importa. No estábamos unidos porque la unidad en sí misma para nosotros no es importante. O sea, la unidad tiene que tener un contenido. Dice Maxi, creemos que tiene que ser el reflejo de un trabajo más profundo al cual no hemos llegado. Además, esto de la oposición, el resto de la oposición sería, algunos se fueron a ATE, al gremio de los trabajadores del Estado, y otros del MCT están con el kirchnerismo. Entonces, el PO era lo que quedaba para hacer unidad, y bueno, no estamos de acuerdo con ciertas políticas del PO, por eso no logramos la unidad con ellos.
No entiendo, ¿el MST, cuál es el MST de Vilma Ripoll? No.
Sí, están con la Celeste.
¿Con el kirchnerismo?
Sí.
¿No es que Vilma Ripoll está con...
con el campo.
Con el campo, bueno, y la derecha, no, y la Lilita Carrió y compañía.
Sí, qué sé yo, ahora no está más, no sé. No sé, ¿sí? Yo la izquierda le he perdido... Sí, bueno, a la izquierda le he perdido el rastro hace mucho tiempo. La izquierda argentina para mí es una cosa que merece una cátedra aparte que yo no tengo ganas de cursar. Así que la verdad que no sabría decirle detalles. La realidad es que la Celeste también, me parece a mí, es una lectura individual, consiguió muchos votos porque la Celeste apoya a full al modelo kirchnerista, ¿no? Para mí, lo cual debería hacer correrse un paso al costado. Si bien sus dirigentes quieren pertenecer al kirchnerismo, qué sé yo, para mí los sindicatos no tienen que estar pegados a los gobiernos, sea al kirchnerismo o sea cualquier otro.
Me parece
el perfecto. Sindicato tiene que ser independiente, inclusive de los partidos políticos. No tiene que ser ni del PO, ni del MST, ni del peronismo, ni de nadie. Sindicato tiene que ser la herramienta de los trabajadores para conseguir los objetivos que quieran conseguir. Los de mínima son mejores condiciones laborales. Los de máxima serán los que cada uno quiera ponerse. Algún sindicato querrá la toma del poder, qué sé yo. Pero algún otro no. Bueno, eso se verá dentro de cada sindicato. Pero me parece que, bueno, eso les jugó muy a favor estar con el kirchnerismo, ¿no? Porque realmente hay una gran cantidad de docentes que tiene así como una gran simpatía por el kirchnerismo. Y que además tenemos esta cosa como que identificamos que todos nuestros males, los males docentes, están identificados con Scioli, ¿no? Que lo vemos, ajá, bien enfrentado al kirchnerismo. No sé si están así. Se verá en el año que viene o el otro, cuando tengan que pulirse las candidaturas presidenciales. Si realmente Scioli estaba tan enfrentado al kirchnerismo.
Están haciendo esa disquisición ahora,
y
¿sí?
Claro, sí. Pero... y porque nosotros le hacemos paro, eso queda bien evidente, le hacemos paro a Scioli. Esto no es un absoluto paro contra Cristina. Por eso Scioli a veces nos dice alguna cosa, nos tira de la oreja, pero no demasiado. Nuestro gremio está muy pegado, Yasky, la CTA.
No sabía de esa sutileza, es una sutileza en realidad, ¿eh? Hay que darse cuenta de eso. De que van contra Scioli y no contra Cristina, sí, porque objetivamente son lo mismo.
Bueno, y ahí está el punto, y hay que estar al punto, hay que ver cómo se liman las cosas para llegar a las elecciones del 15.
Hay una cierta injusticia, ¿no?, en lo fáctico, porque la Celeste es el gremio que está en el poder.
Ajá.
Y maneja fondos y maneja hasta licencias, o sea, ajá, que los militantes de la Celeste toman licencia, paga, porque son licencias sindicales.
Totalmente.
Y van a hacer propaganda, es en la pegatina y tienen fondos para eso.
Ajá.
Mientras que los de las otras agrupaciones no les reconocen licencia, o sea que tienen que madrugar o trasnochar para pegar, para hacer el proselitismo, y tampoco cuentan con fondos.
Claro.
O sea que hay una desigualdad en la lucha
total
para digamos difundir la ideología de cada grupo y de lucha, ¿no?
Sí. Bueno, acá está el mapa de que hizo la Celeste, que es casi todo Celeste. Bahía Blanca es un bastión de la oposición hace muchos años. Ahí sí hay una lista de unidad y realmente es impresionante porque votaron cerca de 1.500 compañeros y creo que hubo 200 o sí, menos de 200 votos para la Celeste. Pero eso se da solo en Bahía Blanca, se ha logrado un proceso muy importante en un lugar muy complejo de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que durante la dictadura la gente del diario Nueva Provincia
ultraderecha son, sí,
son ahí están, de ultraderecha,
la base,
la base. Hay una base naval, el diario La Nueva Provincia era un bastión fundamental de la dictadura y durante la democracia siguieron haciendo buenos negocios. Y bueno, y es un pueblo bastante complejo, como bueno, imagino que todos los pueblos del interior. Y
ahí ganó la lista multicolor,
Granate,
¿no? Llama,
sí, ¿sí? Allá en Bahía se llama Granate, ¿sí? Ajá. Y bueno, y ellos tienen...
Granate una connotación rojiza toda, así que
sí, claro.
Rosada...
Sí, todos tenemos roja, connotaciones zurdas.
Granate y el zurdaje.
Rojo,
yo
rojo.
Yo que quería hablar del zurdaje hoy.
Rojo, rojo, no se presenta a nadie, no somos tan valientes de decirnos rojo. La elección pasada armamos una roja y negra,
está
pero
bueno.
A rojo puro no se le anima a nadie, porque
está
eso
bueno,
ya es una revolución. Y la verdad que no sé si revolución...
Está bueno
sí,
eso.
Antes cuando vos decías que los sindicatos no tienen que ir al poder, qué sé yo. Uno estaba pensando que los trabajadores, eso era toda una historia con el comunismo.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Claro, claro.
La toma del poder por los trabajadores.
Claro, claro. Todo una contradicción casi.
Sí, claro. Bueno, los primeros sindicatos, los anarquistas, los comunistas, ¿no? Esos querían, sí, era un instrumento para la toma de poder. El sindicalismo puro nunca lo fue. Siempre fue transar hasta ahí con el poder de turno, ¿no? Entonces vemos que ese sindicalismo, estos son herederos de aquel viejo sindicalismo del trance y de
estar cerca. Y si no están en el cerca. Poder, tienen que transar con el poder, porque es donde se consigue.
Claro, lo que pasa que beneficios. Sí, claro, lo que pasa que eso lleva a la burocratización, que es lo que estábamos hablando hace un rato, que es lo que decía usted, que esa es la palabra, ¿no? Es son sindicatos absolutamente burocráticos en donde, como dice usted, hacen manejo discrecional de las licencias, hacen campaña, hacen afiliación también pensando en lo mutual, siempre ponen el acento en lo mutual. Qué bueno que está el Recreo del Tigre, ni lo dudo que está re bueno el Recreo del Tigre y que es muy bueno que se le otorguen al compañero un montón de lugares donde poder ir de vacaciones. Pero el objetivo fundamental del sindicato no es la mutual. Una mutual la podemos armar en cada escuela o en cada barrio. Podemos mantener una mutual en el sindicato, pero para mí no es el objetivo fundamental de un sindicato, el mutualismo. Eso se hace por de otros lados, ¿no? Usted que es un mutualista.
Es cierto, sí, es cierto, sí.
Así que, bueno.
Bueno, históricamente, bueno, por lo menos desde el peronismo, claro, hasta ahora los sindicatos tuvieron de algún modo muy relacionado, bueno, claro, a veces, claro, al servicio, sí, claro, claro, a veces en contra, pero siempre,
bueno, eso sin duda, ¿no?
Históricamente, o sea, la Argentina tiene esa que es, bueno, impronta, a, sí, a nosotros nos cuesta lo histórico, parece que lo llevamos muy en los hombros porque repetimos errores,
claro,
y pocos,
no, sí,
aciertos,
claro. Bueno, pero uno siempre reconoce desde su no peronismo, todos nosotros que estamos acá sentados reconocemos todas las cosas que ha logrado el movimiento obrero durante el primer peronismo, fundamentalmente con Perón, ¿no? A partir del 45, pero también tenemos que reconocer absolutamente el manejo que se ha hecho del movimiento obrero, de ese movimiento obrero combativo y absolutamente antiestatal y anticapitalista, que hacían esas huelgas impresionantes y que dejó tantas víctimas en las dos primeras décadas del siglo XX, bueno, se pasó a un sindicato manejado por el peronismo, por el Ministerio de Trabajo.
Pero, claro, la historia nuestra siempre también es conflictiva en la interpretación, pero decían que Eva Perón había pedido que se armase, los trabajadores estuvieran armados, claro, pero entonces eso ya molestaba y el mismo Perón debe haber puesto, canalizado eso de otra manera, para si no lo hacía temblequear, era una posibilidad de guerra civil o no, no sé. En la historia nuestra hay muchos tapujos como para poder saber bien cuál fue la verdad. Pero
eso lo está haciendo ahora Maduro, que va... Vamos a hablar de eso después, justamente eso, que es armar a la clase obrera, a 2 millones de obreros, quiere armar
allá
Maduro
en Venezuela.
Venezuela, y se armó un lío impresionante, sí, con la oposición y con toda la gente.
Ese gran debate que tenemos dentro de la izquierda, ¿no? Porque es lo que le podríamos llegar a endilgar a Allende, que si hubiera armado a su pueblo, hubiera permanecido en el gobierno y hubiera podido...
Lo hubieran defendido mejor.
Claro, lo que pasa es que hubiera sido una guerra civil. Exactamente.
Es un
problema muy grande.
Estamos acercándonos a la media hora ya, Andrea. En realidad comenzamos improvisando todo esto. Estamos hablando estamos hablando de los docentes, de los problemas docentes, y de las elecciones. Y yo tenía, vamos a hablar en la segunda hora, de los 5 o 6 momentos principales del kirchnerismo, que quiero que me ayuden a recordarlo, porque hay momentos que son esos minutos en la historia que marcan después época, y claro, mucha gente no se da cuenta de eso, ¿eh? Entonces yo quería marcar esas cosas. Si me olvido de alguno, ustedes lo agregan.
Pero le digo algo que es muy interesante. Sí. Yo ayer había grabado, y porque pasaron por Canal 7, está la película de Kirchner, ¿no? Y reproducen el mensaje inaugural de él. Sí. Y uno encuentra que es un presidente que ha cumplido esa promesa que hizo, cosa que no pasa con muchos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Es decir, de restituir la justicia.
Y hace poco nos enteramos que ese mensaje lo escribió Cristina.
Ah, sí.
Lo dijo.
Sí, sí.
¿Ella lo dijo?
Me impresionó. Sí,
porque le criticaron.
Yo siempre me lo sospeché.
Sí. Sí, pero él era uno de los que decía que cuando Kirchner murió decían, bueno, esta se cae porque en realidad el sostén de Cristina es Néstor. Y Vladi era uno de los que decía, no, es al revés.
Es al revés.
Cristina sostiene a Néstor. Cristina está atrás de Néstor todo el tiempo.
Le hace los discursos, le decía yo. Y lo reconoció ella. Yo me quedé asombrado ahora. Hace dos o tres días lo dijo.
Pero eso fue por una crítica que hicieron, creo que desde La Nación.
De La Nación, de eso iba a hablar.
Al otro día. Hable entonces.
No, de eso iba a hablar después. Porque ahora está más cercano.
Ahora vamos a la música. Ahora, los voy a dejar a los dos.
Es un tema fundamental, eso de La Nación y de la crítica de Escribano, del planteo de Escribano a Kirchner. Ese momento.
Cuéntelo.
Bueno, vamos a.
A un tema musical.
A un tema musical.
Vamos a la
O a la tanda, no sé.
Pegamos las dos cosas. Usted, momento, bueno, que yo me arreglo con el operador en su día. Vamos a la Bersuit, No te olvides del ayer.
No te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer, porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha, y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera, que el deseo, que el amor, puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Oh, que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. Se debe seguir, porque se debe elegir un camino solamente. El camino, tu inicio, y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio. Tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Haya suerte y pueda volver a verte para poder recorrer, recuperando el placer. Tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando haya neblina. No es penar, no es arrastrar la cadena, ni vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse, y a veces hay que parar, que de tanto galopar, el polvo suele engañar. Y el caballo de bocarse, no te olvides del ayer. Y el caballo de no te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Un tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Veo que Silvio Rodríguez sigue cantando en la plaza. Es una buena noticia. Las cosas siguen ocurriendo y no hay cambios extraordinarios en el desarrollo de los acontecimientos, de los fenómenos. A pesar de que...
Que no se interrumpe la transmisión para mostrar una cosa tremenda.
No, que sí, siguen ocurriendo cosas, digamos, mientras nosotros estamos acá charlando. Bueno, yo hoy, como una especie de... No de homenaje, pero de hablar del kirchnerismo, porque hoy se cumplen 10 años en realidad, 25 de mayo, hoy del 2003, ascendió, ocupó la presidencia Kirchner, digamos, por primera vez. Entonces hoy se cumplen 10 años. También se cumplen 40 años, es una casualidad todo esto, de Cámpora, del camporismo.
Casualidades no existen.
Bueno, no, muy bien. Pero también hoy coincide. También hoy, asumió Correa su tercer mandato. Sí. Presidencial electo con el 57% de los votos en Ecuador. Impresionante. Esa noticia impresionante, me impresionó.
Impresionante la frase que resalta el diario.
Exactamente, sí. Que tiene que ver también con lo de él y con lo de hoy. Uh-huh. Eso está acá en el pirulo.
En página, Tomás, sí.
Que me pareció bueno también. Yo lo marqué.
Millones. Hasta que la pobreza sea borrada de la patria grande, por esa segunda independencia luchamos y avanzamos. Ecuador ya no está solo contra el mundo, porque quedan millones de Kirchner y millones de Chávez para continuar con el sueño de la patria grande, del discurso de la asunción del segundo mandato pronunciado por el ecuatoriano Rafael Correa ante la Asamblea Legislativa. No, pero lo otro que dijo en algún otro lado lo leí, que América Latina ya no es más el patio trasero de nadie.
Claro, lo pusimos en el programa. Sí.
Bien. Bueno, eso me pareció impresionante, porque durante muchísimos años los presidentes latinoamericanos se empeñaban en querer ser el patio trasero de los Estados Unidos. Así. No solo que Estados Unidos quería capturarnos para eso, sino que se arrodillaban para hacerlo, ¿no?
Así es. Entonces, quería decir que hoy, como recordatorio de los 10 años de Kirchner, yo me quise remarcar cuáles son los 5, 6 o para hacer una broma de los 6, 7 y 8, para hacer una broma, de hechos simbólicos en la historia de Kirchner, que a veces que pasaron rápidamente, que pasaron desapercibidos, que para algunos significó, para mí significó, este es distinto, este hombre es distinto. O sea, algo está pasando en la Argentina que sorprende y Kirchner se está definiendo. Eso decía yo, se está definiendo extrañamente. Entonces, ¿cuáles son esos 5 o 6 momentos que yo lo marqué? Ahora, al correr de la pluma, muy rápidamente, no tiene importancia por estar en primer lugar o en segundo lugar.
Cronológica.
Exactamente, sino porque me acordaba simplemente de los momentos. Antes de asumir su presidencia, estuvo en el programa de Mirtha Legrand, estuvieron los dos, Kirchner y Cristina ahí. Y en un momento dado de la charla, Mirtha Legrand le pregunta: ¿se viene el zurdaje, señor presidente? O Kirchner. ¿Se viene? Esa frase, que bueno, era una provocación, produjo una respuesta en Kirchner, produjo una respuesta inteligente, digamos, en el sentido de que le dijo: por esa frase o por frases como esa, mucha gente desapareció en la Argentina. O sea que él le marcó y le dijo exactamente lo que le debería decir cualquier persona inteligente, digamos, como Kirchner. Y eso para mí fue una cosa importante. Otro presidente, capaz que se hubiera callado, hubiera pasado por alto, hubiera dicho: no, como decía Menem, ya van a ver cuando gobierne que no es como usted piensa, señor Neustadt. Bueno, así que ese es el primer punto, el zurdaje. El segundo tema, el segundo momento para mí importante, fue el planteo de Escribano, que era el periodista, uno de los directivos de La Nación, que fue a verlo con 5 puntos, que casi para obligarlo al presidente durante su gestión, digamos, para que fueron, es un planteo del periodismo, de los medios de prensa, que antes lo hacían los militares. Todos los planteos, esos famosos planteos que le hacían a Frondizi, se lo hacían los militares, de esta misma forma, pero estaban uniformados. Ahora fue un civil como Escribano a decirle que Kirchner tenía que acercarse a los Estados Unidos. ¿Cómo es que no visitó todavía al embajador norteamericano en su oficina acá en Buenos Aires? Tiene que refrendar el ALCA, tiene que resolver el tema de la seguridad, de la inseguridad, y tiene que resolver y finalizar los juicios a los militares. Tienen que reconciliarse, tenemos que reconciliarnos, volver a
una especie de punto final definitivo.
Exactamente. Y ahí Kirchner le dijo: no, tengo otra idea, tenemos opiniones distintas. Usted tiene un diario y yo soy el presidente, algo así. Y este hombre Escribano escribió su artículo el día siguiente diciendo que el presidente acaba de decidir que su presidencia va a ser muy corta, no va a durar más de un año. O sea que él dijo eso directamente, va a durar un año, ¿sí? Uh-huh. Eso dijo Escribano, escribió Escribano ante la negativa de Kirchner. Ese momento para mí marca un momento muy importante en la presidencia, ya definía el futuro de lo que iba a ser su gobierno, digamos. Hace muy poco esto volvió a la palestra, porque hace una semana atrás seguramente Cristina habló de esto, cuando alguien le recordó o le recordaron el planteo de Escribano y de La Nación a su presidencia en los primeros días de gobierno del 2003, cuando asumió, y ella contó que Escribano le había dicho que una de las cosas que le planteó al presidente fue que tenía que echar a la persona que le escribió el discurso discurso en el Congreso de la Nación. Cristina dijo: no me echó, no, el presidente no me echó, porque yo fui la que escribió el discurso de Kirchner. A mí me encantó esa frase, que él lo reconozca, porque yo siempre pensé lo mismo, digamos. Siempre pensé que la Cristina era la intelectual que marcaba los tiempos políticos del kirchnerismo. Kirchner es el práctico, el hombre que obviamente llevaba la batuta, digamos, pero que Cristina marcaba los tiempos políticos y hacía todos los discursos. Eso yo lo sabía, lo intuía, digamos, y ahora lo confirmé con esta decisión de Cristina de contar ese hecho. El otro momento que me pareció muy importante fue el no al ALCA que se hizo en Mar del Plata, y el enfrentamiento al presidente Bush, directamente Bush y el otro Fox, que estuvieron acá, la Junta, digamos, de México y Estados Unidos, una presencia fuerte, muy poderosa en los primeros momentos de la presidencia de Kirchner. Enfrentarse a él, yo hasta dudé de que lo hiciera, y me sorprendió. Utilizó a Chávez en eso, vino Chávez, le dio toda la posibilidad a Chávez incluso de hacer su propio acto paralelo. Chávez hizo un acto paralelo en Mar del Plata y habló en un estadio con miles y miles de personas. Eso, ese hecho que haya dictaminado eso, no lo decidió Chávez, eso lo decidió Kirchner. No puede venir un presidente ajeno a hacer un acto en el país sin que el presidente decida eso.
Y era un acto absolutamente militante, cuyo único objetivo era decirle no al ALCA, y la frase de Chávez fue ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Y eso ese fue momento, un punto impresionante. Porque en ese momento estaban miles de personas manifestándose en las calles de Mar del Plata en contra de Bush, un anti-Bush, como se hizo en muchos lugares del mundo, pero había miles de personas dentro del Estadio Mundialista de Mar del Plata, y en ese momento estaban reunidos Bush y Kirchner.
Exactamente.
Fue muy fuerte.
El otro momento también que a mí me impresionó, cuando yo estaba en mi casa mirándolo por la televisión y decía, mira, estamos viviendo un momento histórico y no sé si la gente se dará cuenta. Decía, cuando se hizo la asunción de Kirchner, estuvo Fidel Castro acá. Uh-huh. Bueno, vinieron muchos presidentes, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurrió al día siguiente, no me lo esperaba yo. El 26 de mayo, al día siguiente, Fidel Castro habló en la escalinata de la Facultad de Derecho de Buenos Aires ante miles y miles de personas. Ese hecho, pues iban a hacer un acto dentro de la facultad, sí, en el aula, en un aula.
Sí, en el aula magna.
En el aula magna, con poca gente. Después empezó, se llenó, fue llenándose, una cosa impresionante. Ya dudábamos de que se hiciera el acto, porque se llenó la facultad, no había forma de entrar, ni siquiera Fidel Castro iba a poder entrar al lugar. Entonces no sé cómo gestionar, alguien organizó que hablara en la escalinata, abierta al público. Bueno, y ahí dio un discurso. Ese acto para mí fue impactante.
Sí, un frío tremendo, y había miles de personas también, y duró horas
el
discurso de Fidel, como duran los discursos de Fidel, y había parlantes desparramados por todo el lugar, porque bueno, había miles de personas.
Bueno,
fue impresionante.
Ese hecho de que lo permitiera, porque tampoco puede venir Fidel Castro a hacer una charla acá por la libre. O sea, el hecho de que Kirchner permitiera eso y organizara prácticamente esa charla de Fidel Castro, que era eso era una bofetada a los Estados Unidos, eso era enfrentarse en la práctica a la política norteamericana. Bueno, eso no lo hace cualquier presidente, y menos en el momento en que empieza su mandato con el 22% de los votos y bueno.
Tenía pocos votos.
Exactamente. Entonces, ese momento para mí fue fundante de que algo iba a cambiar, algo estaba ocurriendo que no nos dábamos cuenta todavía hacia dónde se movía el barco.
Claro, recordemos que Kirchner gana con el 22% de los votos, como decían ustedes recién, y que tenía que ir a balotaje con Menem, que había obtenido un poco más de votos que Kirchner, pero Menem se baja porque no lo iban a votar en la segunda vuelta ni los que lo habían votado en la primera. Entonces, cuando él se baja, bueno, se hace la víctima, entonces ahí Kirchner queda como el ganador de esa elección de 2003.
Claro, claro.
Yo creo que aparte de esos momentos que tuvo que marcan una personalidad y marcan un proyecto, justamente a mí lo que me interesa, y ante la acusación de que soy kirchnerista, no soy kirchnerista.
Lo acusé.
Estoy viendo las cosas, y en mi vida he visto ahora que se está cumpliendo un proyecto, pero esto no es porque la TV pública me lo meta en la cabeza. Hay que escuchar el discurso de inauguración de Kirchner hace 10 años y cómo lo que él prometió ahí fue cumpliendo. Se tuvo la cintura política, y lo tiene su mujer, su viuda, para llevar a cabo contra viento y marea. Que tenga una oposición de los medios con los que tiene que luchar, porque bueno, justamente, y lo terrible, es que quieran tener el poder los medios de comunicación, cuando el poder lo tienen que tener los políticos, no los medios de comunicación. O sea que a mí esa coherencia, pero una coherencia a través de un esfuerzo político muy fuerte, porque ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿Qué era la revolución que prometía Menem? La revolución
productiva.
Casi nos fuimos como al Alca también.
Sí, también. ¿Eh?
Claro. Entonces, prometían algo y después hacían todo lo contrario. Claro. La cuestión era ganar votos.
Claro.
Con una humildad que le daba pocos votos. Sin embargo, tuvo una prepotencia de programa, y con ese programa lo lleva a cabo. Es decir, esa prepotencia de, como esa cachetada que habló alguna vez Roberto Arlt.
Sí, totalmente.
Y el otro momento, el último, ¿querés agregar algo a esto mismo?
Sí, iba a decir, porque decía Pablo que es como que es incoherente que los medios de comunicación quieran tener poder. Me parece que por primera vez en la historia se ven los verdaderos hilos del poder, ¿no? Porque siempre se habla del poder detrás del trono, y que los presidentes en realidad son títeres de intereses que están mucho más allá, y que va mucho más allá de nombres. Ahora hay nombres concretos como Mañeto, Escribano, Ernestina de Noble, ¿no? Estamos hablando de personas concretas, pero a veces ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Los golpes de Estado a lo largo de toda la historia latinoamericana han estado detrás grandes empresas que ni sabemos quién cuernos era el dueño, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Caribe, en la United Fruit, ¿no? Se me ocurre cualquier cosa. Y no sé quién está atrás. Pero, sin embargo, es el poder económico el que siempre está atrás de un modelo político. Bueno, me parece que por primera vez se pudo demostrar también, y por primera vez también me parece que se impuso el poder político a ese poder económico.
Así es. Todavía está esa lucha.
Sí, claro, no, claro. Y bueno, ¿cuáles son los otros puntos?
El otro punto es algo que ya se dijo muchas veces, pero igual hay que remarcarlo, a mí también me impactó de entrada cuando lo vi, es la famosa bajada de los cuadros. Ajá. Y lo que ocurrió después también, el mismo día.
Sí.
Porque la imagen fue lo de bajar los cuadros, digamos, impactante. Que no fue en el Colegio Militar de la Nación.
Sí, en el Palomar.
Se hizo un acto ahí, en donde él habló, que dijo, no le tengo miedo. Esa, a mí me sorprendió esa frase, que él estaba delante de todos los militares, y dice, no le tengo miedo, no les tenemos miedo. Y me extrañó que hiciera esa frase. Pero ahí después, ahí el mismo día,
también había que tener mucho coraje, porque también lo odiaban todos esos, ¿eh? No es que de un día para el otro todos esos se hicieron democráticos, estaban mordiéndose de los huesos porque se bajó el cuadro de Videla y el cuadro de Viñones.
De Viñones, sí. Pero además hizo otra cosa en ese momento, algo que a mí me llegó más al fondo, más que lo de los cuadros, más que todas esas cosas, me impactó más a mí. Es que él pidió perdón. El nombre del Estado argentino, le pidió perdón al pueblo argentino por los crímenes cometidos por el Estado anteriormente. Esa frase, ese pedido de perdón, que yo siempre persigo desde el punto de vista periodístico, los pedidos de perdón, los grandes pedidos de perdón de la historia. Siempre incluso lo tomo como hecho fundamental. Acá, por ejemplo, no se pidió perdón a los pueblos indígenas todavía, acá. Pero sí, ya Kirchner le pidió perdón al pueblo por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, digamos. Eso para mí es muy importante. Así como el Vaticano le pidió perdón Eso a mí me, ahí empecé a estudiar el tema, yo empecé a fijar.
¿Quién le pidió perdón?
Le pidió perdón a Galileo Galilei, 400 años después.
Qué contento.
Eso fue impresionante. A mí me impactó que una institución, después 400 años después, le pida perdón por un error histórico.
Y ya no moleste, bueno, si vivimos 400 claro. años más, nos va a pedir perdón por algo, qué sé
bueno,
yo.
Bueno,
sí. hay que esperar, la iglesia siempre así tan rápido.
Entonces,
y eso... Sí, y esa misma tarde, el 24 de marzo del 2004, se hace entrega de la ESMA a los organismos.
Ah, también.
Y ahí hablan María Victoria Donda y Juan Cabandier, que son hijos nacidos en la ESMA.
En la ESMA, ah, sí.
Exacto, fue muy fuerte también. Sí. Estaba Néstor, estaba Cristina, bueno, había un recital también.
Ahí lloró.
Sí, impresionante.
Sí, exactamente.
Bueno, por eso los derechos humanos, claro, ¿no? ¿Cómo recupera
sí,
todo
claro,
eso?
Claro, sin duda, no cabe ninguna duda que la lucha de los organismos de derechos humanos durante muchos años es la que impulsa muchas cosas. Pero también hay que reconocer que hay una política concreta de Estado que en absoluto es la misma que mantuvo el presidente Menem, cuya política era la reconciliación, que en realidad no es una reconciliación, sino es un restablecimiento de ese poder caído. Sin duda,
ahora,
con los indultos.
Hoy comentaban el agradecimiento de la familia de Videla.
Ah, sí.
Y que Videla que nunca pidió perdón.
Claro.
Cuando usted habla de los perdones,
exactamente.
Videla nunca. Sí, y la familia llama a la conciliación nacional.
Sí, sí.
Que te da risa, porque ¿qué es? Como que, pero como que ve, es decir, sigue manteniendo esa idea del enemigo que ha tenido Videla.
Claro.
Videla ha sido una víctima de esos enemigos.
Pero yo veo que llama a la reconciliación nacional porque no pueden poner en un lugar público al cadáver de su muerto, ¿no? Porque ahí lo escondieron, nadie sabe dónde está oculto, porque no saben dónde está enterrado, porque no lo llevaron al pueblo de Mercedes, porque todo, bueno, mucha gente del pueblo se levantó en contra de eso.
Te van a matar en Mercedes.
Bueno, vamos
seguramente
al...
hay muchos otros de esos, pero podemos seguir hablando.
Sí, ¿eh? Vamos a seguir después con sus puntos, que lo que veo...
No, ya están, ya prácticamente no, están, pero
ya prácticamente
otros.
Están, no, porque usted es muy machista porque no puso los puntos importantes del gobierno de Cristina. Los suyos son solo de Kirchner, el kirchnerismo no, se mantiene más
lógico,
allá de Kirchner.
Lógico.
Bueno, vamos a un tema musical, Amparanoia, Puerto Claridad, y después pegamos la tanda.
Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Porque detrás de lo bueno está escondido un dolor. Sabes, rumbero, voy llegando a Puerto Claridad y en la playa te espero. Pero el camino que va a su casa no cría hierba, no cría hierba. Que te quiero, mi guanací. Que te quiero, camaleón. Que la vida no me interesa si no tengo tu amor, que no tengo. ¿Sabes cómo hacerme reír?
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Ya comenzamos la segunda hora del observatorio del día de la fecha. Son las 18 horas, un minuto, acá en la ciudad de Moreno, Buenos Aires, Argentina.
Está empezando a oscurecer.
Empezando a oscurecer, es cierto, y a refrescar, digamos, también. Va, desaparece el sol y baja la temperatura.
Ya estamos camino al invierno. Ya pasamos 25 de mayo, vamos camino al invierno, que empieza el 21 de junio.
Así es, sí. Bueno, no, falta todavía. Ni siquiera empezó, pero ya empezó el frío.
Sí, hace mucho
no
frío.
No empezó el invierno, pero ya empezó el frío.
Sí, porque no se levanta más temprano, por eso uno tiene frío. Hay que salir a las 7:30, no, a las 6:30 de la mañana. Bueno, estábamos con los puntos importantes del kirchnerismo, ¿no? Y habíamos dicho... Habíamos hablado de los de Kirchner. ¿Le quedó alguno acá?
No, todavía ya no. Yo hasta ahí lo marqué. Pero
y bueno, ve, le faltan los del gobierno de Cristina. Bueno, para mí son las leyes, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, me parece muy importante.
Ajá.
¿No? ¿No le parece? Me parece un punto, muy importante. ¿Por qué? Porque marca también un horizonte en toda Latinoamérica, porque fue una el primer país en Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo, porque hace poco salió en Francia.
Exactamente, sí.
El tema de la identidad también, de poder cambiarse si usted se autopercibe de otra manera.
Sí.
Cambiarse el nombre por el que usted tenga ganas de ponerse, por el que usted sienta que es, ¿no? Y esto traía un montón de complejidades y un montón de, bueno, una gran discriminación, y en realidad, bueno, cada uno debe ser quien tenga ganas de ser, me parece. Y me parece que esto forma parte también de una política de derechos humanos como más amplia, ¿no? Los derechos humanos no deben acotarse, sin duda, son un eje fundamental los crímenes de la dictadura, pero esto también forma parte de eso.
Eso es cierto. A mí eso me impactó, el tema de la del cambio... del documento de identidad de una persona por su sola decisión. O sea que no se requiere la decisión del Estado, ni de un juez, ni de abogado, ni de nada, para cambiar el documento de una persona, porque se autopercibe diferente. O sea que en la ley se define el concepto autopercepción. O sea que cómo uno se autopercibe depende de eso su documento, su género.
Claro, su género.
O sea, si yo soy hombre y tengo documento de hombre, pero me autopercibo mujer, tengo derecho a ir al registro civil y decir, yo soy mujer, mi nombre es Diana.
Pero le digo que es mucho más simple. Cuando yo no veo el documento, directamente me preguntaron, ¿hombre o mujer? Le digo, ¿qué estás viendo?
Lo que usted quiera, veo.
¿Te preguntaron eso?
Sí, hombre o mujer.
¿Cómo te van a preguntar?
Y para que yo le dijera el sexo.
Claro, porque si es como usted se auto percibe, ¿no? Como
no
yo lo veo.
Que preguntan ahora.
Capaz que usted tiene que ir a trabajar.
Me preguntaron, porque ellos me estaban renovando el documento y me estaban haciendo el pasaporte.
Sí.
Hombre o mujer. El lío que si me metía mujer después en el pasaporte iba a tener lío en las aduanas de los otros países, entrar a otros países, porque los que no tienen esta
Claro, hoy en la mañana estaban hablando las chicas en Estalla el Silencio sobre la nueva ley de parto libre, ¿no? Que uno puede elegir la forma de parir y dónde parir y todas estas cosas. Y una de las cosas que decían es que hay muchas leyes nuevas, ¿no? Que están muy bien, pero que después la implementación es a la larga, ¿no? Lleva mucho tiempo porque hay muchas cosas que modificar. Y una de las cosas que no se puede modificar es la percepción del otro. Esto está claro. Muy bien, usted a partir de ahora se llama Diana en su documento, pero capaz que tiene que ir a laburar y no lo dejan ir vestido de Diana, claro. Tiene que seguir yendo vestido de Vladimir.
¿A qué baño va a entrar?
Claro, pero si ya tenés reconocido el sexo por esa autoconvicción,
sí,
sos Diana y Diana y te
sí,
tiene que
bueno,
aceptar.
Lo que pasa es que hay un montón de situaciones diarias que sabemos que no es tan sencillo, que de un día para el otro, a uno igual de un día para el otro casi
por ejemplo,
nadie cambia de sexo,
yo,
¿no? Pero
¿a qué baño puedo entrar? ¿Al de mujeres o al de hombres?
Claro, claro.
Entonces,
en las escuelas
se van a negar a que yo entre al baño de mujeres. Digamos.
No, tiene que ir al baño de mujeres, pero ninguna persona que ha cambiado su identidad sexual va a estar mirando, porque usted lo está pensando
claro,
desde hombre,
claro.
Que si va a entrar un baño de mujer va a estar espiando
claro,
a la chica.
Claro,
pero la
claro.
Otra es una igual.
No, claro.
Bueno, pero
ha cambiado el sexo.
Pero las demás no lo sienten así.
Y bueno,
el tipo está con cara
claro,
de hombre.
Y bueno, pero eso es lo que yo digo. Pero eso es lo que yo digo.
Cara de hombre no tienen.
No, deje de decir pavada. Eso es lo que yo digo, lo que usted dice. Tienen que aprender a verlo o a sentirlo como yo lo veo o lo siento. Es toda una complejidad, porque en las escuelas también sucede. Hay chicos a veces en las escuelas secundarias donde, bueno, en la adolescencia empiezan a marcar su sexualidad. Entonces el pibe dice, yo no soy varón, yo quiero venir vestido de mujer. Bueno, a veces en la escuela no se lo permite venir
ahora,
vestido de mujer.
Yo trabajé en Merlo hasta el 2005, pero ya en el vespertino
sí.
Tuve una alumna que biológicamente era hombre,
claro.
Pero iba vestido de mujer, iba al baño de mujer, el director lo había aceptado o el regente de turno, quería que la llamaran Cristina, se la llamaban Cristina.
Perfecto, claro.
Yo siempre la vi como mujer, yo no la podía pensar.
No, claro,
como hombre,
claro.
Porque aparte su aspecto era de mujer.
Y claro. Era hombre.
Y
alguna vez había nacido hombre.
Y entraba al baño de mujeres.
Sí.
Y las demás chicas le dejaban.
¿Y sí? ¿Y si es su compañera, no es su compañero?
No era una mujer jovencita, era una mujer de 40 y pico de años.
Claro, eran adultos.
Era mujer de 40 y pico de años, pero entraba y ya tenía sus amigas, todo. Era muy buena alumna, excelente alumna, la mejor del curso. Era muy estudiosa. Y tenía volumen pectoral y todo. Pero eso
bueno.
Fue antes de la ley, antes de todo. O sea, que ella en los documentos, era el problema que tenía la preceptora.
El
porque
claro.
Cuando pasaban lista, le
sí,
tenía que decir
la
Juan
lista,
Pérez.
Claro, estaba en la lista de los varones.
Y ella quería que lo llamaran Cristina.
Claro.
Y ya se había acostumbrado, la preceptora la llamaba Cristina.
Claro, claro.
Después ya le pasaba claro. Lista. Pero era antes de la ley.
Sí, claro.
Y sus compañeros lo aceptaban. Y sus compañeras. Los muchachos, como era una mujer grande, no le daban mucha.
Claro.
Y había mucho chico ahí, porque ya era la época que adultos iban los pibes de 17, 18 años. Entonces no le daban mucha bolilla a la cosa, era en una vez en otra. Y las otras chicas compartían.
Claro, claro, claro.
Bueno, otra, a ver, otro
otra,
momento.
Otro
importante.
Momento, para mí como docente, la ley de secundaria obligatoria.
Ah, sí, cierto, sí. Eso también marcó. Un punto importante
sí,
ante
totalmente.
El resto de los países de América Latina.
Sí,
Argentina es el primer país que obligó al secundario, digamos.
Sí,
pero lo que uno descubre en todo esto...
Eso viene de antes.
No,
¿o no?
No.
La obligatoria es ahora. Ya Duhalde había dicho que sí,
Duhalde,
pero nunca
sí.
Le
no,
había dicho.
Pero nunca la hizo la ley.
Nunca la implantó.
Y el polimodal funcionaba muy mal. Y esto es a partir del 2007 se implementa la secundaria de 6 años.
Que obliga a los padres, obliga, el Estado se hace cargo.
Se hace cargo.
Y eso no pasaba. Lo que no significa eso que haya mejorado la calidad, pero digamos, ya no es tener el séptimo grado, el sexto grado, es tener el secundario.
Ahí
llegó. Bueno, y
otra.
Pero no, yo no
quería decir
que yo quería decir que la oposición, todos estos avances que son de tipo cultural, solidario, no los quiere ver. La asignación por hijo.
La
asignación universal por hijo. Eso es muy importante.
Es muy importante.
Y ahora
esta semana
aumentó.
Y Y esta semana aumentó y escuché a gente que tiene un trabajo y un sueldo quejarse de que el aumento de la asignación universal había sido el porcentaje más alto que el del sueldo del personaje en cuestión. Yo decía, no puedo creer que la gente todavía siga siendo tan obtusa de pensar que el pobre es pobre para llenarse de plata gracias al Estado. Esto es lo que yo decía antes, ¿no? La necesidad de un cambio de mentalidad que no es tan sencillo, ¿no? Que más allá de las leyes no hay una sencillez en el otro, en el que está al lado mío, ¿no? ¿Cómo hacemos para que está al lado mío me autoperciba como yo tengo ganas, me perciba como yo tengo ganas de percibirme? Así o es. Reconozca que yo tengo derecho a una educación secundaria gratuita. Bueno, vamos a un tema musical y después seguimos en el observatorio. Ataque 77 hace un tema de Víctor Jara, Herminda de la Victoria.
Las balas de los La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas estuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos haber dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón. Si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor, y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Continuamos en el observatorio, estamos transitando la segunda hora del programa El Observatorio.
Escuchábamos al polaco Goyeneche como dos extraños, preanunciando nuestro invitado del día de hoy, gracias a nuestro profesor Pablo Vecino. En su bloque literario estamos con el autor, preséntelo por favor.
Bueno, Marcelo Vallejos.
Marcelo Vallejos, cuya obra, una de sus novelas, en fragmentos fue leída la audición pasada, Anatomía de un simulacro. Hoy tenemos así el autor en vivo y en directo, porque nos visitó. Saludar.
O sea que los autores existen.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esperemos compartir un lindo momento de charla.
Sí, y ahora la colega va a terminar, bueno, ahí, va a cerrar algo que tenía preparado anteriormente y después empieza lo literario.
Estamos hablando de los logros del kirchnerismo de estos 10 años y bueno, algunos en la revista Noticias, no, la revista 23, perdón, han punteado 20 de los logros del kirchnerismo. Nosotros de algunos ya hablamos, pero vamos a nombrar algunos que no nos habíamos acordado. En el 2003 volvieron las paritarias, los trabajadores volvieron a conquistar un derecho fundamental, hubo cambios en la Corte Suprema, en el 2003 también fue el fin de la Corte adicta al menemismo, la creación de la UNASUR en el 2004, el primer paso para la Hermandad Latinoamericana, Cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el 2005, la Ley de Financiamiento Educativo en el 2006, la creación del Canal Encuentro en 2007, la estatización de aerolíneas en 2008, la Ley de Movilidad Obligatoria también en 2008, que dos veces por año se actualizan los haberes de los beneficiarios, la estatización de las AFJP en 2008, la Ley de Reforma Electoral en el 2009, la medida Fútbol para Todos en el 2009, la Ley de Medios en el 2010, la creación del Plan Conectar Igualdad, que se reparten las NET a los alumnos y docentes de la escuela secundaria, la recuperación del 51% de YPF y, por último, la Ley del Voto Joven del año pasado, en 2012, que a partir de los 16 años, este año, si quieren, ya pueden votar. Bueno, esto para cerrar el tema anterior, y ahora podemos entrar de lleno en el tema literario y charlamos con el autor. Dijo Vladi, los autores existen, acá tenemos uno. Bueno, qué bueno.
Existen. No siempre, existen. Sí, hay que ir a la Feria del Libro para verlos, para pedirle autógrafo. Siempre es difícil encontrarse con un autor para los lectores, digamos.
Claro, y es una de las problemáticas que vamos a ver, la edición, todo. Cómo se abre camino el autor. Sería bueno, como hace en la Biblia, comenzar de los orígenes, dónde naciste y cómo fueron tus comienzos literarios, por qué, cómo, para qué.
Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Punta Alta, que queda en la provincia de Buenos Aires, y mi relación con la literatura comenzó como lector en el colegio secundario, leyendo algunas obras de Quiroga. Me acuerdo siempre de una colección que venía en revistas para señoras, Vosotras o Para Ti, que traían siempre cuentos de una colección de Hitchcock, que siempre yo las esperaba con avidez.
Y ¿En tu casa se leía mucho?
Mi abuela las leía, sí.
¿Y ella las compraba una mujer, tu mamá o tu abuela?
Mi abuela.
Y ahí venía el suplemento.
Y ahí venía ese un suplemento de dos o tres hojas que traía siempre un cuento nuevo y... Bueno, y con esas lecturas me fui relacionando con la literatura, también con la lectura de obligatoria de los colegios, pero que a mí me reditó a mucho placer.
¿Y la lectura entró en competencia con la televisión, por ejemplo? ¿O veías poca televisión?
No. Yo tengo 51 años, así que cuando yo era adolescente o chico, la televisión en el pueblo donde vivía se terminaba a las 12 de la noche y empezaba a las... No recuerdo si a las 6 de la tarde, a lo mejor al mediodía, pero...
No era el vicio, no estaba disponible todo el tiempo.
Y había dos canales en blanco y negro, digamos, en esa época.
Y eso fue el comienzo como lector y como escritor.
Perdóname, Pablo, quiero decir, no es la misma problemática que tienen los chicos de hoy, claro. Que tienen una disponibilidad con la televisión que nosotros no teníamos.
Sí, aparte la multitud de canales que tienen, ¿no? Claro. Que nosotros.
Sí, ni siquiera ya la televisión, porque es la computadora para ellos.
Claro.
El vehículo de distracción que nosotros no tenemos y que ni siquiera sé si llegamos a comprender, por lo menos como lo hacen ellos.
Sí.
En cuanto al comienzo de la escritura, tiene que ver con mi afición por las novelas policiales. Yo leía muchas novelas policiales y en algún momento me pareció que podía armar una historia yo mismo. Así que ahí me envalentoné y arranqué con eso.
Estoy viendo acá, puso Andrea el Facebook nuestro. Hay un saludo para Marcelo Vallejo desde Córdoba. Es increíble. Marco, nuestro amigo Marco, escribe: amigos, saludos a la mesa y a Marcelo Vallejo, un abrazo desde Córdoba.
¿Lo conoce?
Marco Gastón Pérez. No sé si lo conoce.
Sí, lo conozco, Marco.
¿En serio?
Sí, fue un compañero mío de estudios, un amigo, sí. Mirá,
¿fue compañero tuyo de estudios?
Qué casualidad.
Sí. Bueno, un saludo a Marco, sí.
Está que es más joven que vos. Vive en La Falda.
Sabía que se había ido para Córdoba y bueno, que lleguen desde acá mis saludos.
Originalmente era de Merlo, sí.
La mirada pícara de Vladimir.
Acá en la zona,
nos está escuchando en directo por internet y cada tanto envía un mensaje. Le mandamos un gracias, también es muy amigo mío, digamos.
Ajá.
Sí.
Fue alumno mío, en verdad, no sabía que había sido alumno, compañero tuyo. ¿Y es profesor de letras?
Sí, no. Sí, sí, estudió conmigo en Mariano Costa, sí.
¿Es profesor de letras?
Claro.
No, no sé si profesor de letras.
No, había...
No, pero eso estudió en Córdoba. Acá económica. En Buenos Aires estudió letras.
¿Ah, sí? Fue el...
Marcos, contanos.
Licenciatura en política.
Tu recorrido.
No sabía, no me acuerdo. Claro, yo perdí el rastro después.
Seguí el rastro hasta la mitad de camino, digamos. Después él siguió... Y fue a Córdoba.
Sí,
y
pero
siguió.
Política estudió en Córdoba. De acá se fue, ¿sí? Con el título de letras. Contanos, bueno, Marco, tu recorrido académico.
Que salió el tema del estudio. ¿Te facilitó el camino el estudiar letras o te puso...? Digamos, a mí personalmente, cuando yo estudiaba, me parecía que nunca iba a poder escribir, porque si ya estaba todo escrito con esa gente que escribía también...
A mí me parece que es muy útil, que sirve en función de poder escribir, me parece que es útil porque aporta una... no tanto información, sino una organización de la información que uno, de otro modo, es difícil que pueda conseguir, sino la relación que va teniendo con los libros, con las distintas literaturas, con las distintas escuelas, es siempre un poco más caótica que a través del estudio sistemático.
Que te arma una enciclopedia literaria.
Sí, sí, te permite organizarlo. Es un aporte, digamos. Me parece que es un aporte positivo que agrega, no me parece que le quite posibilidades a quien quiera escribir, claro.
Y volvamos a la policía. Yo recuerdo que tenés un trabajo... ¿Que escribió algo ahí el muchachito?
Sí, que estudió letras, que no terminó porque le quedaban materias colgadas, pero sí estudió letras.
Que el profesor vecino dice que tiene que terminar la carrera. Entonces, lo policial. Yo recordaba algo que alguna vez leí, escrito por vos, sobre Edipo, leer el Edipo de Sófocles como una novela policial, sí, o un texto policial, siempre te interesó lo mismo.
Sí, en realidad después de tanto meterme y salir de lo policial, lo que pienso hoy al respecto es que lo policial es un procedimiento narrativo, más allá de que haya o no los elementos que son topicales de lo policial, digamos, más allá de que haya detective, más allá de que haya crimen. Puede haber en un relato de cualquier naturaleza, puede haber una estructura policial, porque hay procedimientos policiales que tienen que ver con la descifrar enigmas sucesivos que se van dando en el relato y que no tienen que ver necesariamente con que alguien haya muerto y alguien esté investigando esa muerte.
Ahora, cuando vos hiciste Anatomía de un simulacro, ¿pensaste en esa como trama policial, como...?
Sí, pensé en Anatomía de un simulacro. Lo que hay es una estructura de novela policial. Hay alguien que investiga, también hay un presunto crimen. Está organizado como si fuera un relato policial, aunque finalmente no lo termine de ser. Es como un engaño la novela, en ese sentido. Pero está organizada y discursivamente tramada como si fuera un relato policial.
Ahora... En tu historia de escritor también tenés algo de periodista, porque ya que la profesora es profesora de historia, digamos que colaboró dos veces o tres en todo esa historia. Una que escribió un artículo sobre el petiso orejudo, no me mire a mí porque yo me hice operar las orejas, de otro petiso. ¿Y cuál más? ¿Y el otro?
Sobre el petiso orejudo, fue un trabajo que hizo.
Sobre eso, mira vos.
¿Y qué más escribiste? ¿Y otra, algo más?
Hicimos otra sobre... ese era Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Uh-huh. El pibe cabeza.
Ajá. Ah, del pibe cabeza.
Que era el enemigo público número uno en la década del 30, sí. Finales del 30.
¿Y no tenés algo de los fusilados? No,
hicimos algo también con Isidro Velázquez, que en base a un libro de Carri, que
no
se llama
Formas
Prerevolucionarias de Violencia. Son
un bandido rural.
Bandido rural de la zona de Chaco. De Pampa Blanca.
¿Y ahora todo eso te interesaba o te lo proponía el editor? ¿Cómo era?
Me apasionaba.
Es súper interesante. Sí. Es súper interesante. A mí me encanta el tema ese. Lo tratamos muchas veces nosotros.
Los bandidos rurales.
Desde el Gauchito Gil y todo el resto de los que hay en Corrientes y Chaco.
El efecto que produce sobre la población, sí, algunos, lo que produce en algunos casos sobre la población es completamente deslumbrante.
Sí, sí.
En el caso de Isidro Velázquez, por ejemplo, la policía que lo estaba acercando una vez en un monte, lo entrevistaron para la revista Gente. Imagínense la repercusión que estaba teniendo este caso.
Sí.
Lo entrevistan y el comisario que estaba a cargo de la investigación contaba, me acuerdo, yo no podía, no salía de mi asombro, contaba que tenía miedo porque pensaba que a Isidro Velázquez las balas no le entraban. Ajá. Este comentario es del comisario que llevaba a cargo el operativo para acercarlo. Pueden imaginarse el resto. Lo que, bueno, finalmente lo apresaron, lo mataron, ¿no? Lo traicionó una, hicieron una emboscada con una mujer que había...
Siempre una mujer, ¿sí?
Que había sido...
Epa, ojo lo que van a decir acá.
Hay que cuidarse.
Que cuidarse.
Una maestra, mirá, maestra.
Fíjate tú. Bueno, dice Marcos que recuerda el cuento La Mano, breve pero muy contundente.
Ah, sí.
Que de Vallejos, ese. Que eso es un excelente escritor, dice.
Gracias, bueno. Marcos. Tenés, que somos amigos.
Yo lo leí ese cuento. En cuento es poco cuento, pero tiene novelas, es muy buen novelista.
Sí, La Mano era un cuento de un sujeto que en un accidente pierde una mano, la lleva al hospital para que se le injerten y la demora en la guardia, la demora hospitalaria, va posponiendo el momento de la operación y el tipo se va quedando con su mano, después no la quiere dejar. Y finalmente se la vienen a sacar para que no se infecte y el tipo prefiere tirárselo a un perro que estaba por ahí a tener que cederla, ya muy enojado, pero canaliza su enojo dándosela
un acto solidario
que había en el hospital.
Impresionante.
Un poco de humor negro.
Bueno, vamos a un tema musical.
Sí, tenemos
vamos con Adriana Varela.
Pausa.
Bien, sí, y después 18:30, vamos, ¿sí?, a la pausa, a la tanda de la radio.
La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión
mal.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira.
Tipo que no está la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte, séptima temporada.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Etic. Continuamos en el observatorio. Acá estamos en una charla que hubiera pagado para
mejor
que la escuchen.
No, reproducir.
No, genial. Mandamos saludos a los nuevos oyentes, a todos aquellos que se están incorporando a la radio. Saludamos de nuevo a Marcos también. Hay otra gente que, según nos dijeron, están escuchando por internet. Así que continuamos acá con la presencia de Marcelo Vallejo.
Y bueno, y un saludo a la hinchada de Marcelo, Aldana, y al hermano que también está escuchando, así que...
Y a mi hijo Bruno.
A Bruno, que debe saber mucho de lo que estamos hablando.
Sí, es el principal oyente.
Mirá, mirá, este papá que se volvió... Bueno, está bien, así es la vida. Bueno, hay un tema. Yo sé que a vos mucho no crees en lo autobiográfico en la obra, pero... Seguís pensando que existe o no existe en tu novela, en esta que, porque esta es la editada, hay otra que yo leí que no está editada y una anterior que nunca leí porque no sé por qué. Porque...
Es un acto de justicia.
Bueno, o sea, está bien, mira, no, me salvaste entonces.
Es un borrador de todo.
Bueno, está bien.
Lo autobiográfico no es que yo no crea en el género existe y simplemente... Prefiero otros, simplemente no soy un lector de biografías. Pero sí, claro.
Pero se desliza que... algo, por ejemplo, el paisaje en esta novela.
Sí, yo creo que sí, en cualquier cosa que uno escriba, la subjetividad del escritor aparece en ese texto ineludiblemente. Tiene una presencia ineludible. Lo que pasa es que creo que es un error tomar como referencias puntuales, exactas, cuestiones que vayan apareciendo dentro de lo que sería el asunto, de la historia, porque muchas veces cumplen otras funciones que no son remitir a una autobiografía.
Bueno, yo ya agarré el palo, fenómeno, sí, que me tiraste, porque yo sé por qué lo decís eso, porque alguna vez te he hecho referencia puntualmente a cosas de tu biografía.
Sí.
Pero es indudable que hay un... hay una... ¿Estoy hablando muy fuerte?
No, usted siga con los suyos.
Hay una... digamos, un detonador en emociones. Uno también habla de... cuando escribe, de algún modo está hablando uno con su historia.
Sí,
pero
por
no,
supuesto,
no la historia como pasó, sino... el mundo que despierta lo que te pasó, qué sé yo.
Sí,
vos no fuiste a reconocer a ninguna muerta ni que no te acordaba quién
desde
era.
Luego, pero cuando en el momento de la escritura uno puede escribir solamente de su propio universo, digamos, de eso no hay escapatoria. Uno puede solamente escribir de lo que conforma su universo, real o imaginario. Y dentro de este universo, por supuesto que hay cuestiones que son geográficas, que son paisajísticas, incluso de personajes, que remiten a criaturas reales o a lugares reales.
Ahora, por ejemplo, hay cosas que vos siempre decís que no... ¿Para qué saber del autor o para qué saber cosas del autor? Pero, por ejemplo, volvemos a ese ejemplo de Amalia, que todos odian, parece, amablemente. Pero si uno no supiese que fue político, que tuvo una actuación, que deja de escribir, si todos esos vericuetos de la vida pública de Mármol, de todos modos, si uno los conoce, ¿permite una entrada diferente a la obra?
Permite inferir, pero no permite esclarecer, porque sí, nosotros podemos suponer las razones por las que un autor escribe o no escribe alguna cosa, pero son suposiciones porque realmente no podemos saber la motivación de un autor para escribir algo. Concretamente estoy pensando en algún elemento de una obra de ficción. No, es entramos en el terreno de la conjetura, no es posible. Digamos,
pero la interpretación entra la conjetura también.
Sí, claro, es interpretación.
Pero si vos tenés muchos datos, te puede ayudar. No es que vayas a interpretar la obra, es un objeto que está ahí, ya hecho. Pero ayuda a otras entradas, creo. Pero bueno,
supongamos, en el sur de Borges podemos suponer que... a Borges le hubiera gustado tener una vida heroica porque lo dice en infinidad de reportajes y siempre le hubiera gustado, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, no sabemos si él se golpeó. Sí, coincidió con un golpe en la cabeza, con alguna infección, pero es irrelevante que aparezca o no esa herida en el relato. El relato funciona por sí mismo y ese es un elemento disparador dentro de la trama de la ficción, digamos. No me parece...
Pero conociendo los datos de la vida de Borges, en una de esas uno puede hacer algunas entradas interesantes. Por ejemplo, una borratina que le hace de lo sexual, qué sé yo, toda esa omisión, se puede servir, pero no, pero estamos hablando de Vallejo, ¿sabes? Yo te piqué con lo
estamos
otro porque yo te
¿no?
quería picar a vos porque sé que lo autobiográfico te molesta, pero hay algo sí que nos molesta a todos los que escribimos alguna vez, que el problema editorial, y ahí tenés experiencia, vos sos autor édito, yo soy inédito. ¿Y qué pasa? Hoy estaba recordando a José Lozada, que murió sin ver, tenía varias novelas, y La Viuda le publicó uno, pero ¿y qué sirve eso? Hizo el esfuerzo de publicar libros negros, que algún día leerá algo, y un excelente escritor, y que pasó sin pena ni gloria, si uno piensa que la fama es linda, ¿no? O es puro cuento, qué sé yo. Y que esté viendo a Cristina Mucci, en Los Siete Locos también veo que siempre gente que ha publicado, gente que de algún modo tiene una resonancia, y el resto es muy difícil. Vos lograste cierta resonancia porque vi artículos periodísticos, ahora
sí,
habla vos.
Yo tengo la impresión de que nos olvidamos cuando hablamos de esto, de literatura, que la literatura está en manos de gente que tiene empresas y las empresas lo que pretenden, entiendo, es ganar dinero y no les importa cuál sea el producto que vendan en tanto se venda. Eso explica en buena medida la proliferación de libros de autoayuda. Digamos, no importa de qué se trate, la cuestión es que sea un objeto vendible. Esa regencia del mercado alcanza a la literatura. La literatura está bajo ese paraguas y es muy difícil poder...
¿Y quiénes se meten debajo del paraguas? ¿Quiénes van a los programas de Munchi? ¿Cómo pudieron hacerlo? Eso
bueno,
es lo que yo me pregunto.
Desconozco, yo no fui al programa de Munchi y desconozco, pero sospecho que tiene que ver con una serie de actividades que hacen o promueven las editoriales para poder manejar sus productos. Esto me parece, más allá de que a nosotros nos parezca aborrecible, es así y se maneja de ese modo. Son empresas que tratan de ganar dinero, digamos, nadie de... Alfaguara está buscando, no sé.
Pero vos publicaste en una editorial, ¿te promocionó la editorial?
No.
¿Por qué?
No, digamos, me parece que no sé cómo es, no sé cómo se hace. La verdad es que.
¿Y los concursos?
Y los concursos me parece que están regidos por ese mismo criterio. Yo no digo que
okay,
yo creo que
concursos,
sí, hay, entra sí, y... sí, sí, yo creo que hay muchos concursos y no tengo ninguna razón para dudar de la probidad de los
Beatriz Guido de los organizadores. Los concursos se hacen para premiar a los amigos.
Bueno, será, no sé.
O era en su época.
Desconozco, yo la verdad que no sé y no creo que habrá alguno que...
¿Nunca
que
participaste?
Sea. Sí, participé infinidad de veces, sí. Siempre con el mismo resultado.
Claro. Sí, nada.
Siempre con el mismo silencioso resultado.
¿Y así que la editorial no promociona lo que vos haces?
Algunas sí, las que son pequeñas como esta, no. Esta es de Editorial Leviatán.
¿Que ellos tampoco tienen recursos?
No tienen ni infraestructura, ni tampoco mucha... No sé a qué se debe, si es que es una falta de interés, si el negocio les pasa por otro lado, si no,
pero
no tienen...
Digamos que ellos la arriesgaron capital. ¿Quién pagó la edición?
Y la pagué yo.
Entonces no arriesgan capital, entonces, no les interesa.
Claro. Entonces por ahí el negocio para estas editoriales chicas pasa por la edición del libro.
Sí, conseguir un autor que quiera pagar su libro.
Claro.
Y hay muchos, los Cuatro Vientos, otra editorial más que hacen eso, ¿no? Que ¿cómo se llama la otra? Dunken, ¿cómo es?
Dunken es otra editorial, claro. Sí, claro, es una forma en la que estas editoriales sobreviven y...
Y todo el mundo publica, si vos te juntás lo que, no sé cuánto estará una edición, pero si vos aceptás eso, pero vas a morir a la mesa de saldos, porque...
Claro, sí, ya
es
sé.
Es un problema.
Eso pensaba yo. Sí. ¿Y fuiste, por ejemplo, alguna vez a la Feria del Libro? ¿Hay posibilidad de ir a la Feria del Libro o no? Eso también es para los grandes.
No, sí, estuve con la editorial, sí, justo. Pero, bueno, qué sé yo, es entrar en un terreno que me pone nervioso. Justo ese día había aparecido una nota, un comentario en Neñe de la novela, era un sábado. Y la editorial no quería que fuéramos, la verdad que fue... muy tortuoso todo eso, porque siempre eran discusiones. Bueno, no terminamos en buenos términos tampoco,
claro.
¿No?
Está bien.
Bueno, entonces este tema no te trajimos acá para que te pongas nervioso.
Sí, hay un agregado de Marcos a lo que dijiste.
¿Qué dice?
Pablo, y la pregunta. Dice él, hablando de Vallejo, dice: el relato sobre la mano se sostiene por sí mismo. Y los recursos, conscientes o no, que el escritor pone en su hacer, sean de su propia existencia, inventadas o de cualquier otra índole, son irrelevantes al momento de entender una obra.
Esto con respecto a la autobiografía.
Bueno,
¿no?
Es una opinión, Marcos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, cada uno entra a la obra literaria como le parece. Yo no creo en esa autonomía total de la obra literaria como borrada de quien lo hizo. Pero bueno, son formas de ver, las acepto. Hay muchísima,
nosotros,
hay muchísima gente que hace eso.
Con Marcos estamos más apegados al formalismo ruso, ¿no?
Bueno, claro, sí. Eso, no se le puede...
Eso por ser muy estudioso.
Asesinato pasa a Dostoyevsky.
Ahora, hay otra faceta. Yo, y que quiero... hacer un paralelo, que ahora no te vayas así a hinchar demasiado, con Roberto Art, porque Roberto Art también tuvo una época de novela.
Sí, ambos somos pobres.
¿Ah? Ambos somos pobres. y muy con, ¿no? A ojo que está escuchando Aldana, si no te diría otras cosas que tenés de coincidencia con Roberto, pero vamos a dejarlo ahí. Vladimir le interesará, pero después se lo cuento. Pero Roberto Ar tuvo una etapa de novelista y larga, termina su novela, su última novela, que ahora justamente como buen viejo me olvido el nombre, el Amor Brujo, creo que sí, El Amor Brujo, y empieza a escribir teatro y sigue hasta que muere. Y un dramaturgo con mucho expresionismo, pero digamos que muere muy joven, a los 41 años, prometía muchísimo. Y vos ahora estás, escribís teatro y estás ensayando una obra que va a salir perfecta, porque me contaste que hace un año que están ensayando.
Sí, estamos ensayando una obra hace un año, pero estamos ensayando una vez por semana, una hora y media, digamos, que es en la medida de nuestras posibilidades.
Una obra de teatro.
Una obra de teatro, sí. Va a ser la tercera que dirija y es la segunda que escribo. Las posibilidades que ofrece el teatro no las da la narrativa, y es por eso, al menos en mi caso, es que estoy ahora dedicándome a hacer teatro. Digamos, hay una inmediatez con la concreción de la obra que la narrativa, en las circunstancias en las que está en nuestro mercado editorial, no tiene comparación, ¿no?
Pero hay, digamos, posibilidades así económicas de...
Sí, hay posibilidades económicas de poner una obra de teatro en una sala fuera del circuito de corriente. Sí, hay, claro, claro. Con una, adecuando las expectativas, no vamos a esperar una afluencia de público de 500 personas por función, pero tenemos muchos amigos que van en las, claro, primeras.
Está muy bien. Está
hasta bien. Que sí, se sí. Nos acaban. Entonces, los amigos.
Claro. ¿En dónde se puede saber dónde están pensando la obra?
Estamos pensando, todavía no lo cerramos, en Pata de Ganso, que queda en el Abasto, la calle Celaya, ahí enfrente de otra sala más conocida tal vez, que se llama El Cubo.
Ajá.
Y
está muy de moda Cuba,
¿no? El Cubo está de moda, por eso la está muy bien. Lamento, y no lamento, sino que la nombro. Y bueno, tenemos pensado el estreno para septiembre. Se llama Deshistoria de Amor, es la historia de una pareja que se disuelve, pero contada desde atrás hacia adelante, digamos, desde el momento de la indiferencia, cuando se encuentran en la calle y se evitan. El segundo acto va a ser el momento de la pelea y de la discordia y de los gritos. El tercer acto va a ser el momento del declive, del tobogán de la pareja. Y el último acto es el momento en el que se conocen. Uh-huh. Y esa inversión temporal da como, bueno, da como un extrañamiento, ¿no? Da una mirada. Es una relación, sí, convencional, distinta. Pero lo hace, obliga a verla distinto.
Claro, ¿eh? Interesante.
Así. Bueno, y como el tiempo se va cortando, pero todavía hay algo de tiempo, y acá hay docentes, somos dos docentes por lo menos, uno ex docente y con vos tres, queremos saber qué pasa con la literatura, la escritura y la enseñanza. ¿Es posible enseñar a escribir a los alumnos? ¿Es posible enseñar a leer? ¿Qué experiencia? Vos hacés talleres literarios, sí, fuera de la escuela, no sé si en la escuela también, así que...
Sí, tengo experiencia en talleres hace bastante tiempo. Me parece que en los talleres de escritura de ficción se puede enseñar a cometer menos errores, a equivocarse menos y a acercarse más a cierta eficacia en la narración. Me parece que no más que eso, que no se puede. Hay algunos errores que uno va cometiendo cuando empieza a escribir y después también, ¿no? Siempre los comete.
Eso supone el taller por elección, que
sí,
es
sí,
fuera de la escuela.
Y dentro de la escuela. Y dentro de la escuela me parece que lo que se puede ayudar a mejorar una escritura desde en el plano de lo formal, digamos, a escribir, a expresarse correctamente, se puede trabajar en ese sentido. Yo disfruto mucho más relacionando a los chicos con la literatura. Ese trabajo de mediador, sí. Cuando ellos descubren alguna obra literaria en la lectura obligatoria que tenemos en mis clases, Yo la verdad que disfruto mucho verles las caras en los momentos en los que ellos se sorprenden, en esos momentos que son pocos pero que a veces ocurren. Sí. Yo disfruto mucho eso y digo, bueno, acá
yo recuerdo
hoy la clase está salvada.
Yo tenía un pibe que era muy difícil, problemas sociales, todo, era un lío en la clase, y bueno, yo los sentaba y los hacía leer conmigo ahí el Quijote, y cuando el tipo por ahí levanta la voz y dice, el chabón estaba loco. Ahí fue el descubrimiento de que algo se estaba logrando. Eso sí.
Yo tengo una pregunta que por ahí va para también para otros escritores, seguramente que no están escuchando, que tienen el mismo problema que plantea él acá. Yo tengo amigas que tienen talleres literarios, que escriben y que tampoco han llegado a la notoriedad, digamos. Tengo conocidas así al respecto. Y no aprovechan, la pregunta es, ¿por qué no utilizan o si utilizan internet para publicar libremente a todo el mundo sin el objetivo económico, obviamente, que persigue todo escritor? Pero para mí la notoriedad es tan importante como la venta de un libro.
Sí, 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 porque lo que a un escritor le... lo mueve, entiendo yo, es que su trabajo se difunda, sea leído.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Estoy yo considerando esa posibilidad. La verdad es que no tengo, soy de una generación que no tiene, que piensa a internet como una herramienta, pero no la tiene internalizada todavía. Me cuesta creer, yo de hecho no, por mi cuenta es muy difícil que
no leíste lea... nunca ningún libro por internet. No te bajaste un libro.
He bajado, sí, pero muy muy ocasionalmente. Pero sí, sé que hay gente que lo hace habitualmente y no es un mal camino. No es un mal camino porque entonces se evitaría toda esta...
Yo pienso que no es un mal camino, sí.
Los adelantos tecnológicos nos llevan a eso. Es decir, el libro en papel no es que desaparezca, pero bueno, va a quedar relegado. Y habrán sentido esto cuando se inventó la imprenta, los que tenían un montón de pergaminos ahí enrollados en el estante. Sí. Bueno, eso pasa, pero
también
es interesante.
Tiene que ver con el momento de la imprenta, ¿no? La difusión. Porque en ese momento los que leían eran los que sabían leer, que no eran muchos, estaba relegado a la iglesia, a los reyes, a los nobles.
Cuando va subiendo la burguesía, va ascendiendo la burguesía, hay más posibilidades
de
lectura.
También, internet también da una difusión. Y yo soy de una generación que tampoco, a mí no me gusta, yo trabajo mucho con internet, pero no me gusta leer. No me gusta bajar libros ni leer de la computadora. Yo sigo
prefiriendo. Yo he leído Los Hermanos Corso, lo he leído en francés y en la computadora.
Es un genio usted. A mí me sigue gustando el papel, pero
yo
veo que
por eso se tuvo que operar de la vista recientemente.
Para eso que me digas genio.
Muy bien, pero yo veo que yo veo que mis alumnos sí leen un poco más por internet y que bajan cosas de su interés, sí, obviamente.
Sí, ellos lo hacen.
Pero sí lo hacen, sí están acostumbrados. Y además, bueno, uno trabaja en escuelas carenciadas, digamos, o con ciertas limitaciones, y también es difícil la compra de un libro. Entonces,
algún día vamos a tratar ese tema también, porque siempre dicen en el lugar común que ahora la gente no lee.
No lee,
los jóvenes no leen nada, la gente no lee, etc.
Leen de manera
y todos
diferente.
Creemos eso. Sin embargo, yo pienso que cada vez leen más.
Sí,
de otra manera,
estoy de
otras cosas.
Claro,
estoy de acuerdo.
Mensajitos y todo.
Bueno,
estamos llegando al final
del
programa.
Ya nos están haciendo señas de todo tipo.
Dos minutos y ya están nosotros esperando su sala
agua
para
fuerte,
entrar a las 7 de la tarde. Así que
bueno, yo le agradecemos mucho. Quiero agradecerles yo la invitación. No, pasé un momento muy agradable, muy interesante. Gracias a los oyentes y bueno, y a ustedes que me
permitieron estar por acá abajo. Si lo decías eso, te mato.
Bueno, estás invitado para cuando quieras.
Estaba guionado esto.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta el sábado próximo.
Chao. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.